La Cámara de Diputados votará hoy el proyecto de ley de minería de gran porte.
Los legisladores del Frente Amplio, del Partido Colorado y del Partido Independiente acompañarán la iniciativa, mientras que el Partido Nacional le dio libertad de acción a sus representantes.
Sí, en el Partido Nacional, recordemos, el pronunciamiento más reciente fue el de Alianza Nacional, que la semana pasada dio a conocer que no vota este proyecto.
El texto define como minería de gran porte a aquella minería metálica que suponga una inversión superior a 100 millones de dólares, o una producción anual mayor a los 100 millones de dólares, o una afectación territorial de más de 400 hectáreas. También considera minería de gran porte aquella que utiliza sustancias químicas potencialmente tóxicas.
Ayer faltó nafta en varias estaciones de servicio de Montevideo y otros departamentos debido al conflicto en el sindicato del transporte de carga y al diferendo gremial desatado con los funcionarios de ANCAP.
El Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines denuncia que varias empresas no cumplen con los convenios colectivos y que incluso aplican sanciones a los empleados sindicalizados.
Paralelamente, el gremio de funcionarios de ANCAP rechaza la asociación con privados de la planta de combustibles del aeropuerto de Carrasco.
El presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, Daniel Añón, dijo al país que los empresarios esperan que la distribución de combustible a los puntos de venta sea normal en el día de hoy.
Mañana el sindicato de ANCAP volverá a paralizar las tareas en todo el país.
Artigas González, dirigente del gremio, dijo que esa medida no va a afectar la distribución.
La Fundación Propuestas, Fundapro, presentó ayer un nuevo informe sobre seguridad ciudadana, en el que indica que la cantidad de rapiñas cometidas en Uruguay tuvo un incremento sostenido y sistemático entre 2005 y 2012.
Según la institución vinculada al sector Colorado Vamos Uruguay, las rapiñas crecieron 140% en los últimos 8 años.
El estudio sostiene que en lo que va de este periodo de gobierno se registraron 48.000 rapiñas, lo que está poco por debajo, 4.000 por debajo de lo que ocurrió durante toda la administración de Tabaré Vázquez.
Además, el texto señala que el 84% de las rapiñas se concretan en Montevideo, un 12% en Canelones y el resto en los demás departamentos del país.
¿Algún apunte más?
Fundapro puntualizó que para este informe se utilizaron datos del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior.
El presidente José Mujica recibió ayer al candidato presidencial del oficialismo en Paraguay, Efraín Alegre.
Según publica El País, la visita no estaba prevista en la agenda del candidato del Partido Liberal Radical Auténtico, que ayer estuvo por unas horas aquí en Montevideo.
Es interesante esta reunión, ¿no? Porque, recordemos, Paraguay fue suspendido del Mercosur, Uruguay participó de esa decisión que tiene como motivo lo que fue el juicio político que implicó la destitución del presidente paraguayo y, bueno, la toma de posesión por el Partido Liberal Radical Auténtico, justamente, ¿no? Y ha habido toda una discusión a propósito de cómo se están dando, cómo se dieron las cosas en aquel país en esos momentos.
Vamos con más noticias.
El Fondo Monetario Internacional redujo levemente su pronóstico de crecimiento para la economía uruguaya este año. El fondo entiende que se mantendrá un ritmo estable, que el Producto Bruto Interno de nuestro país crecerá 3,8%, o sea, al mismo nivel que el año pasado.
Esto supone una revisión, sí, del dato de 3 décimas con respecto a las últimas predicciones del fondo en octubre. No obstante, para 2014 el FMI augura que la economía uruguaya mantendrá su senda ascendente con un 4% de expansión.
Mientras tanto, para el Fondo Monetario, el incremento de precios tenderá a ceder al pasar de una inflación de 8,1% el año pasado a 7,3% en este año y el año que viene a 7,2%.
El informe pone como ejemplo Uruguay de una economía donde la inflación está bien anclada, aunque sigue por encima del punto medio de los objetivos marcados.
¿Otro dato?
En el caso del desempleo, señala que aumentará levemente este año del 6,1% al 6,5% para volver a elevarse hasta el 7% en 2014.
8:27.
Nos vamos al panorama internacional.
En el Reino Unido, la solemnidad marcó hoy los funerales de la ex primera ministra Margaret Thatcher, donde el obispo de Londres, Richard Charters, pidió dejar a un lado la polémica que rodeó la vida política de la llamada Dama de Hierro.
En presencia de la reina Isabel II y más de 2.000 invitados, Charters se dirigió a la congregación reunida en la Catedral de San Pablo, en Londres, para dar el último adiós a Thatcher en una ceremonia que puso fin a los homenajes en su memoria. Después de la tormenta de una vida rodeada por la controversia política, hay una gran calma, dijo el obispo, y recordó que el debate sobre las políticas de Thatcher debe ser en el Parlamento, porque hoy y aquí no es ni el momento ni el lugar para hacerlo, agregó.
En Italia, los principales partidos políticos tienen previstas hoy reuniones internas para culminar la búsqueda de un candidato a presidente de la República que pueda suscitar el mayor consenso posible.
El Parlamento se reunirá mañana en una sesión conjunta para comenzar la votación del sucesor de Giorgio Napolitano sin que se haya dado todavía el nombre de ningún candidato.
Y finalmente vemos cercano Oriente.
Israel denunció hoy que varios cohetes fueron lanzados desde la península del Sinaí, en el este de Egipto, contra la localidad israelí de Eilat.
La policía dijo que los misiles cayeron en zonas abiertas sin causar daños ni lesiones.
Israel mostró su preocupación por el aumento de la actividad insurgente islamista en la frontera egipcia, sobre todo después de la caída del presidente Hosni Mubarak 2 años atrás. Por ese motivo, este mes instaló cerca de Eilat el sistema antimisiles Iron Dome, domo de hierro, diseñado para interceptar cohetes de corto alcance.
El sacerdote Gonzalo Aemilius, exdirector del Liceo Jubilar, ayudará a pensar en la UTU. Ese es uno de los títulos en la portada del matutino La Diaria. Luego el tema se desarrolla en página 5 y retoma una noticia que se había conocido hace algunas semanas. Dice que cada uno esperaba que el otro lo llamara. Así se pasaron los meses sin comunicación y sin encuentro alguno. El presidente del CODICEN, Wilson Neto, y el sacerdote Gonzalo Aemilius, exdirector del Liceo Jubilar, volvieron a cruzarse ayer en la sociedad criolla Elías Regules, meses después de que el primero le ofreciera a Aemilius integrarse a los grupos que desarrollan tareas en los polos comunitarios del Consejo de Educación Técnico Profesional, la Universidad del Trabajo. Neto esperó una respuesta, pero Aemilius entendió que lo iban a llamar, así que bueno, en ese malentendido se quedaron esperando cada uno por su lado. Ayer Neto abrazó a Aemilius, ni bien lo vio entrar al hall de la Sociedad Criolla Elías Regules, recibió la respuesta. El sacerdote se sumará para aportar a pensar, según dijo él mismo, a La Diaria. Cree que la experiencia del Jubilar es de algún modo extrapolable a la educación pública, independientemente de que allí no juegue el factor de la fe en un Dios. El tema de la fe es también la fe en el otro, y tener fe y confianza es el asunto. Es el creer, pero desde un sentido antropológico, señaló. Fue un concepto en el que enfatizó. Luego dijo, si nosotros como uruguayos no creemos que vamos a poder llegar a más en materia educativa, por más que sigamos discutiendo, no vamos a llegar a nada. Y añadió que sería necesario empezar a reelaborar ese nivel de expectativa que tenemos los unos respecto de los otros.
8:31. Repasamos algunos titulares que vimos en la primera edición de este panorama.
En Venezuela, la tensión y las acusaciones se apoderaron del país apenas 48 horas después de los comicios electorales del domingo, en los que el líder del chavismo, Nicolás Maduro, le ganó por un estrecho margen al opositor Enrique Capriles.
Al menos 7 muertos y más de 60 heridos es el saldo de incidentes registrados en la noche del lunes, que el gobierno le atribuye a la oposición y que Capriles le imputa a la administración de Maduro.
Acá en Uruguay, hoy arriba al aeropuerto de Carrasco, el primer vuelo de la aerolínea Air France, que desde esta semana ofrece 5 frecuencias semanales para la ruta Montevideo-París.
Este servicio permite recuperar la conexión de Uruguay con Europa luego de que la aerolínea española Iberia abandonara el mes pasado la ruta Montevideo-Madrid. En junio se sumará además 3 vuelos semanales de Air Europa que unirán Uruguay con España.